Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Maya Gabriel en esta sección de Cámara Español. ¿Qué tal, Maya?
Muy bien, Jorge, un placer hablar contigo después de tanto tiempo. ¿Cómo estás?
Bueno, esto es lo que pasa en estas épocas en que hay gente que se va de vacaciones, volvemos de vacaciones, y entonces hay un poco más de variedad en las voces habituales. Pero también donde no hay variedad es en el tratamiento del tema de Israel y de los judíos en la prensa, ¿no? Parece ser
Uf.
que estamos, como siempre, o peor.
Mira, peor no creo, o sea, sí y no. Hay malo y bueno. Te digo, creo que estamos a peor porque los umbrales de la tolerancia en el odio al judío se han ido empujando poquito a poco. Con suavidad se han ido empujando y ahora pues ya hemos llegado a unos niveles que hace, pues a lo mejor, yo qué sé, 10 años serían inconcebibles. ¿Eh? Cuando tú ya ves el discurso sobre el tema de Israel y los palestinos, que hace 10 años todo el mundo te iba a decir no, la solución de dos estados, ¿no? Todo el mundo aceptaba eso. Ahora ya es muy común ver un montón de gente abogando directamente por una solución de un solo estado, que a priori puede ser...
Y no se refieren a Israel.
Exacto. No, lo que te van a decir, que esos son quienes apoyan el BDS, ¿no? Y que lo que te van a decir es que sí, puede llamarse Israel. No, si el problema no es cómo se llame. El problema es que Israel es el único estado donde los judíos, al ser mayoría, tienen garantizada su supervivencia, porque yo creo que ya a estas alturas de la historia empezar a recordar a estas alturas de la vida, de tener que explicar lo que han sido siglos y siglos y siglos de persecuciones, y pues bueno, independientemente, lo comentaba con Alejandro, un programa que hubo en la cadena SER hace dos semanas, hablaban de los judíos, como decía la presentadora esta con Costrina, que los judíos no tenían, buscaban desesperados cualquier cosa que pudiera justificar que tienen relación con esa tierra y que no existe ninguna prueba ni arqueológica ni histórica. Entonces ya es un nivel de delirio el que están teniendo vamos a llamarlos intelectuales, no sé, las figuras públicas que hablan, que entonces se ha ido empujando poco a poco los umbrales, poquito a poco. Y ahora estaba viendo este tuit de uno de los políticos españoles que está en la fundación del partido Podemos, que está en el gobierno, este político no, pero que hacía unas comparaciones de los judíos con los nazis, ¿no? Los israelíes y los nazis. Esto, según todas las definiciones, primero es absurdo, históricamente es un desvarío. Es no tener ni la más mínima idea de lo que fueron los nazis y es no tener ni la más mínima idea de lo que ocurre hoy en Israel. O sea, son dos grandes desvaríos y desconocimientos. Y luego es moralmente perverso, porque dibuja unas equivalencias entre las víctimas y sus verdugos. Entonces, ese discurso, que es, históricamente es un despropósito y que moralmente es perverso, está adquiriendo unos límites, está teniendo grandes, digamos, portavoces, ¿no? Ahí vamos a este señor Monedero, fundador de este partido, que está en el gobierno, y a la vez tenemos, ahora estaba viendo la serie esta de Netflix, que me imagino que habrás oído hablar de ella, Farha. Uh-huh. Bueno, es un director libanés. Yo no he visto la serie, con lo cual estoy hablando de lo que he leído de gente que sí la ha visto. De hecho, hay un político árabe israelí, Joseph Haddad, de quien hemos hablado aquí en alguna ocasión, que dice que es una barbaridad, que representa, representa a los soldados israelíes bajo una máscara de maldad inimaginable, que lo único que buscan es matar, matar sin piedad, y que por ejemplo, y da algunas imágenes, dice por ejemplo que eligen a una niña palestina o árabe palestina, la dibujan como una Ana Frank, ¿no? Que se tiene que esconder de los israelíes y ve cómo masacran a su familia, que ponen los israelíes, los soldados, una familia contra una pared y les disparan, ¿no? Una familia en defensa, que les roban el oro a una señora de la madre, le roban el oro de los pendientes, ¿no? Y luego la matan, que un comandante le dice a un soldado que lleva la kipá, que mate a un bebé, pero que no gaste, ¿cómo se llama? Bullets.
Balas, que no gaste.
Balas, gracias, que no gaste. O sea, escenas brutales, y todo esto lo veo, lo saco de Yosef Haddad, que sí lo ha visto. Esto viene es un libelo de sangre, que además, bueno, pues por supuesto, no pone el contexto de que fueron los árabes quienes iniciaron, 5 ejércitos árabes invadieron a un flamante Estado que ofreció la paz. El objetivo era la aniquilación, o sea, lo que fue una guerra genocida, la idea era una guerra genocida por parte de los árabes contra los judíos. Y esto le da la vuelta, miente, porque bueno, evidentemente no había ninguna búsqueda de persecución ni ensañamiento, había una guerra. Además, que también algo que no explica, y esto es algo que ya, digamos, la Nakba no habría tenido lugar, la conocida Nakba, no habría sucedido si estos 5 estados árabes no hubieran atacado al pequeño estado judío. Por otra parte, la mayoría, o una gran parte, grandísima parte de las familias árabes palestinas que huyeron básicamente porque hubo llamados por parte de sus líderes a que se fueran, márchense, nosotros entramos, masacramos a todos los judíos, tiramos a los judíos al mar, en lo que el líder entonces, no recuerdo ahora el nombre, de la Liga Árabe, llamó que sería una guerra de genocidio contra los judíos, y ustedes después, una vez que habremos liquidado a todos los judíos, ustedes ya vienen. Lo que pasa es que les salió mal. No pudieron liquidar a todos los judíos. Los judíos se defendieron. Y ese es el gran reproche y el gran pecado que pagan ahora los israelíes. El haberse defendido, el haber sobrevivido a una guerra que pretendía asesinarlos. Entonces, lo que es tremendo es que esta serie, este libelo de sangre, que es común en el mundo árabe, esto es algo que es uno de los grandes problemas en el mundo árabe para conseguir la paz, y no solamente la paz, sino también la comprensión y el entendimiento del otro, pero que esto que es común en el mundo árabe, ahora Netflix, que es la gran plataforma, lo expone ahí y lo pone. O sea, lo que está haciendo la gran plataforma Netflix es que está fomentando mentiras, por si acaso el director dice que está basado en hechos reales. O sea, el director no dice esto es real, dice está basado en hechos reales, se cubre en salud. Pero es una barbaridad. Y esto yo quiero creer que, o sea, más allá de las fronteras pues, de países pues, como Líbano, yo creo que incluso Egipto ha frenado un poquito ese discurso, en fin. Esto era impensable anteriormente. Bueno, pues ahora lo tenemos en primera línea, en Netflix. Y eso es lo que creo que es lo tremendo. Ahora, yo lo que sí creo que es muy positivo, y no sé, esto no lo veo tanto en España, tengo que decir, pero sí lo estoy viendo en el mundo, desde luego en Francia y también en el mundo sajón, es que está habiendo una respuesta de los intelectuales. A los intelectuales, a gente de derechas o de izquierdas, pero hablo más de la izquierda porque este nuevo antisemitismo, sabemos que tiene, digamos, el antisemitismo antisionista, tiene más un apoyo más generoso por parte de las izquierdas, ¿no? O de lo que ahora se considera izquierda. Pero es muy interesante porque estás viendo a intelectuales que están alzando la voz contra este discurso. Uno podría decir tarde, ok, ya tenía hacía tiempo que se sabía que esto iba por ahí, pero se está haciendo. Se está haciendo y yo creo que eso es muy importante porque de algún modo así como se han empujado los umbrales del antisemitismo una vez más, y el antisemitismo en Estados Unidos está completamente en alza, está disparado, al mismo tiempo esto ha hecho despertar a cierta gente que estaba muy cómoda en un discurso, digamos, un poquito suave a la hora de defender a sus valores, porque no quieren enemistarse con sus bases, con su público, sus bases, etc. Y ahora me da la impresión de que hay muchos pensadores que se están despertando y que están diciendo, bueno, pues hemos estado dormidos mirando hacia otro lado, pero ahora es la hora un poquito de dar la cara y de enfrentar a esto. Entonces es la parte positiva. Lo negativo es eso, que se ha llegado a unos niveles donde, bueno, ni hablar de Kanye West hablando bien de Hitler, pero bueno, eso es otra cosa. Yo creo que es más grave lo de Netflix, ¿no? A mí un señor que dice estas barbaridades, que bueno, que pues mira, pero Netflix, que está vendiendo este discurso, este libelo, estas falsedades, y aprovechando una plataforma que es potentísima, que siguen millones y millones y millones de personas, pues creo que es muy grave, pero pienso que por otro lado se está despertando la reacción ante ello, o a lo mejor eso es wishful thinking, pero me da la impresión.
Bueno, y como tú decías, sí, igual es wishful thinking, que traducido es que algo así como ojalá sea así como espero que sea. Y lo hablabas especialmente de la intelectualidad francesa, porque en Estados Unidos la cosa no va por ahí, en el mundo hispanoparlante tampoco va por ahí de momento, ¿no?
No lo veo. En el mundo hispano es más complejo, no es más complejo. En Argentina, y tú lo sabes bien, es fácil encontrar gente con un discurso mucho más, digamos, más neutral. No hablo de periodismo izquierdista, porque claro, la Argentina está muy polarizada también políticamente, pero bueno, pero tienes una serie de, digamos, la sociedad argentina está mucho más acostumbrada al judío. España, por su parte, no. Y bueno, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, y hubo un judaísmo muy silencioso en muchos aspectos, no querer molestar, no querer... Yo creo que todavía en España, bueno, ya hay intelectuales que por supuesto que lo hacen, pero llevan mucho tiempo haciéndolo, pero yo creo que España ahora mismo todavía no se están oyendo estas voces que salgan a hablar abiertamente. A lo mejor es injusto, porque hay mucha gente que sí que lo ha hecho. Justo he leído un artículo interesantísimo de Gabriel Albiac en El Debate, precisamente donde denuncia el antisemitismo del BDS y del Ayuntamiento de Barcelona, que está apoyando el BDS, ¿no? Quiero decir, sí, hay gente que ha hablado abiertamente en momentos muy difíciles, y claro, también para España no es tan importante. Digamos, en política exterior española, Israel representa mucho menos, ¿no?, de lo que puede representar para Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos sí que hay debate. La polarización política en todo el mundo está también, tiene que ver también, porque Israel forma parte del uniforme. Es decir, el que está de un lado de esa polarización se pone el uniforme que incluye el anti-israelismo, ¿no? Y es muy difícil ahora, dentro de todo esto, bueno, todos somos una especie de gregarismo en el que seguimos a nuestro grupo, pues es muy difícil ver gente que se quite ese... Bueno, mire, yo no quiero el kit entero, yo estoy de acuerdo con esto, esto y esto, pero no quiero todo el kit, todo el uniforme, no quiero cargar contra Israel, lo que no tiene sentido, porque lo más gracioso que estamos hablando de gente... están atacando, supuestamente preocupada por los derechos humanos, que atacan el único país de la región que respeta los derechos humanos. Supongo que tendrá sus más y sus menos, como todos, pero bueno, si hay un país democrático con división de poderes y con una amplia preocupación por sus minorías, etcétera, es Israel. no es Líbano precisamente. Entonces, pero el discurso es la defensa precisamente de los que representan, es muy interesante, bueno, en el fondo la contradicción que tienen muchos de estos movimientos es que se pretenden defensores de los derechos humanos y para eso defienden en la cuestión, a grupos como Hamas o Yihad Islámica o la misma Fatah, que no brillan precisamente por su defensa de los derechos humanos. Entonces, algo muy interesante ahí.
Uh-huh. Bueno, y en el uso o mal uso que se le da a la palabra progreso en el sistema político cuando se habla de gente progresista, ¿no? La gente progresista, por lo menos en España, parece que simpatiza con los regímenes más retrógrados y más reaccionarios, como el iraní, etcétera, etcétera. Es decir,
sí. Bueno, depende hacia dónde progresa. A lo mejor uno está progresando hacia el abismo, ¿no? En ese caso. Sí, ¿no? Hay un momento de crisis de valores, yo creo, generalizada ahora en Occidente, básicamente, que se está enfrentando a, primero, creo que la crisis energética es muy interesante desde una perspectiva de cómo se sitúan los países, pero bueno, tenemos ahora mismo la FIFA, la Copa del Mundo en Qatar. Hace que el año pasado los jugadores de todo, del fútbol del mundo entero se arrodillaban por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, o se arrodillan por los derechos humanos y los derechos de los LGTBI, y todos estos tan morales y tan éticos se van a jugar a Qatar.
Sí.
Es decir, es muy fácil la defensa de unos valores en Occidente o de gritar defendiendo valores, lo que los franceses llaman un poco empujar puertas abiertas, ¿no? Pero no, yo defiendo los valores, los derechos de la mujer en España. Qué valiente soy que defiendo los derechos de la mujer en España. Bueno, está muy bien defender los derechos de la mujer en España, hay que seguir luchando siempre por la igualdad, bla, bla, bla. Pero ¿por qué recibes a la representante representantes de países que están humillando a las mujeres? ¿Recibes fondos, entre todo, has recibido fondos, ¿no? Lo que llamaban los de Podemos, volvemos a Podemos, a cabalgar contradicciones cuando recibían, trabajaban para una televisión iraní. Una televisión iraní que todos vemos lo que está pasando en Irán. Pues es mucho más sencillo manifestarnos en España. Si vas a luchar por el cambio climático, pues nada, te encadenas ahí, genial eso, te encadenas a la orquesta, no sé si en Hamburgo, ¿no? Por el cambio climático, a los alemanes, como si no se preocuparan los alemanes por el cambio climático. Vete a China. Ah, pues es un poco más complicado irse a China a protestar, a ver quién es el guapo que se va a China a protestar. Es decir, hay mucho de pose, mucho de lo que llaman aquí el virtual signaling, ¿no? El señalamiento de tu virtud. Quieres que todos vean qué virtuoso eres, pero el riesgo que tomas es mínimo. Y no sé cómo hemos llegado hasta esto desde la cuestión israelo-palestina, pero bueno, Israel entra en el kit este de una especie de coqueteos antioccidentales. Pues cuando ya tienes todo, o sea, tienes derechos, tienes un sistema democrático, que es mejorable, no estoy diciendo que sea la panacea, pero cuando ya están en un mundo absolutamente en el cual un cierto nivel de libertades se han logrado, pues digamos que es fácil protestar ahí y coquetear con lo antitú. Yo coqueteo con ser antioccidental, yo coqueteo con que soy antiespañol estando en España, bla, bla, bla. No deja de ser más que coqueteo. Pues luego la verdad, cuando realmente la causa es seria, ahí pues vemos que muchos de estos movimientos, pues como decías, se alinean del lado de dictaduras, de dictaduras religiosas, de teocracias. Es una cosa inconcebible.
Pues inconcebible, pero aquí estamos semana tras semana denunciándolo en lo que antiguamente llamábamos Revista de Medio Oriente y ahora es Cámara Español, y seguiremos, aunque cambien los nombres de las secciones, seguiremos en el camino, ¿no? Y esperamos, como siempre, contar contigo para ello. Muchas gracias, Masha Gabriel.
Gracias, Jorge. Hasta la semana que viene. Thank you.